daukazu ezen, mistoka jabate eskutan, ez daukazu ezen. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezen, naufrago izateko gida liburon bat, ederretan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos a ello, las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Abrimos el Oasis de Libertad este viernes con Tomás Guas. Hola, Tomás.
La gañaga.
¿Qué tal, hombre?
Es sábado, pagáis al chabón.
Se mandan preguntas, sí, cuestiones desde El Salvador, ¿eh?
Magnífico, es verdad, la tierra del mágico. Qué bueno el mágico.
Sí, señor. Sí, señor.
Ni Haaland, ni Mbappé, ni nada. Como el mágico no había ninguno.
Es verdad, es verdad. Jugador de esas características y de esa idiosincrasia no ha habido ninguno.
Físicamente fuerte, además, ¿eh?
Sí.
Wow, qué futbolista.
Y encima, ¿dónde cayó? Pues en Cádiz. Wow. Claro, es que fue llega todo.
Caer en Krasnodar o en el Dinamo, sí, de Kiev. Sí, pues
Cádiz, sí, se bebe el sol.
Pero es que cayó en Cádiz, ni más ni menos.
Qué tío más bueno.
Sí, señor. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad.
Tienes que recoger el guante de escalera, ¿eh? Nos tienes que ir guiando por las músicas de la Semana Santa, de la Cuaresma.
Ah,
es que se acaba de conectar.
Muy bien. Es que no sé qué ha dicho el torero. Claro, es que he visto mi Betty y me he puesto a leer un ratito. No sé qué habrá dicho. No sé qué.
Pues ha dicho que pensaba que iba a poner otra música diferente, sí, a la que he puesto AC/DC.
Ah, claro, normal. Y te ha pedido esa Macarena Coronada, claro. Y amargura.
Esa.
Y amargura.
Y amargura, claro, exactamente. Eso, exacto.
Normal, ¿no? Pero, vámonos.
¿Esta es?
¿Cuál?
Amargura.
Ha hecho amargura, sí. Vale. Esto es impresionante. O sea, esto es la toma ya del periodismo capitalino, escalera.
Esto es amarguras, esto es... pone el monitor.
Sí, esto, vamos a ver.
A ver.
Ya lo que me faltaba a mí es que Heriberto Frade nos dijera a nosotros, eso es amarguras.
No, que lo estoy viendo.
Pero aquí es amargura, ¿entiendes?
No, que es lo que pone ahí.
Mira, calla, mira. Parán. Podía yo arrullar durante toda la noche. Por cierto, tengo abogados ya, ¿eh?
¿Para qué? ¿Para la causa?
Tengo abogado. Y este amigo de El Salvador también se une a la toma del periodismo capitalino. Wow. Abogados, apunten. Eugenio García, don Eugenio García.
¿Sí?
Y don Marcos Auriz. Hermano del balcón.
Me lo temía.
Lucas Auriz, pero con chaqueta y corbata. Son dos tipos muy peligrosos, capaces de negociar con Trump y de meterse en los fondos bajos de la ciudad. Nos sirven porque cuando el periodismo capitalino caiga a nuestros pies, van a caer denuncias. Y estos señores,
el hermano,
don Eugenio y don Marco, tienen que acudir.
Si es la mitad de lo del balcón, estamos muertos.
Estamos muertos.
Que me faltaba a mí.
Pero nos sirven, porque se mueven bien en los bajos fondos, nos sirven.
Sí, llegan peticiones del oyente de marchas, ¿eh?
¿Ah, sí?
A mí me acaba de llegar una desde Zamora, Gavino, que, bueno, creo que es gerente del Zamora, pero es todo en el Zamora.
Impresionante.
Y me pide Mater Mea.
¿Ponerla?
Bueno, no es que...
Inmediatamente.
Vitorino, claro, búscala. Mientras voy presentando a Germán Dovarro. Hola, Germán. Germán Dovarro, que es originario de una ciudad en la que la Semana Santa tiene una tradición extraordinaria también. Hola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Muy Mater buena. Mea, hay que buscarla, pero ya, ¿eh?
Está. Ahí va.
Ah, bueno, esto es muy mítica, sobre todo de recogida de los pasos de la Virgen.
A mí me suena a Ben-Hur todas estas músicas.
Esto es un entierro grande, ¿eh?
Maravilloso, sí. Esto, ¿eh? ¿A qué programa nos está quedando?
A que en Ferrol hay una buena Semana Santa, Germán, ¿eh?
Es muy maravilloso.
De interés turístico, sí.
De interés turístico internacional.
Sí, señor.
Es que
tenemos esperaremos al
un
2022,
Jueves Santo,
pero, sí,
un Viernes Santo, un Santo Entierro, Dolores,
mío,
la Brilat. Es un espectáculo, Viene. Por cierto, nos ha cogido hoy aquí en Galicia, ahora te digo, Tomás, pero nos ha cogido la borrasca esta Karim, que nada tiene que
Karim.
Ver con Benzema.
Sí, Karim.
Karim. Es Karim.
La próxima es Vinicius.
Llueve, viento, sí. Pero bueno, es una cosa exagerada, vamos, llevamos unas horitas. Dime, Tomás, perdón.
Lo que te digo, que el 22 Sevilla, el 23 Zamora, el 24 Ferrol y así, pues...
Por supuesto, sí.
Pues nada, hacemos así un programa tenemos. en cada
rotonda.
Rotonda,
¿sabes? En Ferrol, qué bonito sería en Ferrol, ¿eh?
Pues sí, no, hombre, a mí me gustaría, la verdad.
Hombre,
es que sí,
Josevita, sí, reencontrarnos ahí con nuestra Ferrol, tierra, sí, señor. Sí, qué bonito.
Sí. Pero sí.
Y enseñarles a estos lo que son los alrededores de Ferrol.
Que no los conoce mucha gente.
Qué maravilla.
Creo que es lo mejor que puede pasar. Que no lo conozca mucha gente, los alrededores.
Sí, para que no vayan.
Pues exactamente. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal?
Hugo Ballester.
Hola, Dari, muy buenas.
Muy buenas. ¿Bien, y tú?
Bien, muy bien. Aquí estamos.
Bien.
Celebrando el primer aniversario de la bomba biológica.
Sí, señor. Haremos luego referencia a ello. Hay un montaje, de hecho, que hace referencia a esa efeméride, a esa triste efeméride. Aquí está Erifrade y falta el líder, Juan Gato. Hola, Gato.
Hombre. Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, hombre?
El líder.
Bien, aquí. Disfrutando de este espacio de libertad de expresión.
Sí. Señor.
Y entristecido por las imágenes que estoy viendo de Barcelona. O sea, no es el momento, pero de verdad, qué vergüenza.
No,
es horroroso, ¿eh?
No es el momento, pero...
No,
tú lo dices todo.
Pero Joseba, pero de verdad, ¿eh? No sé qué carajo está pasando en este país.
Bueno, pasa nada.
Escucha, pero es que los adoquines, pegar con señales de tráfico, ya no solo es a los policías, es que a los propios vecinos les lanzan por abuchearles. Son unos chalaos, unos locos.
Pues este es el oasis de libertad. La primera pregunta que os tengo que hacer es muy deportiva. ¿Qué es? ¿Qué os ha parecido?
Se suma don Joseba a la competencia, ¿eh? Se suma don Florencio Ordóñez también. ¿Qué?
Hombre, Florencio.
¿También?
Un gran hombre.
Sí, va a venir a invadirnos.
No, cuidado, Catalina, que va.
No le gusta que lo nombre, ¿me entiendes?
Buen porque, equipo ese, claro, ¿eh? Menos mal que no lo nombraste a Florencio.
A Florencio Ordóñez no le gusta que le nombren. A Florencio.
No, porque luego dice
a,
que...
¿A Florencio por qué?
No nombremos más grandes, a Florencio, por
luego
favor.
Luego llegan los grandes jefes de prisa, ¿me entiendes? Pero
sí,
no sé,
pues que vayan despacio.
Es un regalo.
Claro, claro. Que sí. Claro.
Buena gente, Florencio Ordóñez.
Sí, hombre.
En el área
Manolito Aguilar también nos escucha, ¿no, Manolito?
Manolito Aguilar toda la noche y el maestro Araújo.
Claro.
Oye, ¿qué os parece?
En el área manda al panda. Todavía lo está cantando.
Mira, tener el maquinillo,
ha marcado Borja Iglesias. Tomás, ha marcado Borja Iglesias. Me he ido al servicio. Me he hecho una tortilla. He vuelto. Me he tomado la ensalada y todavía estaba gritando.
Y eso panda, que fue de penalti, ¿eh?
Provocado por el panda.
¿Qué, tío?
Es un hombre loco. ¿Cierto? Un empujón de estos, uf.
Sí, sí. Y el anterior también. El anterior también ha sido, sí, el panda,
también,
¿no? Los dos.
Los dos.
Los ha cometido el mismo y al mismo, además.
Sí, ¿sí? Con el panda.
Pues sí. ¿Qué os parece la llegada del Perseverance a Marte? Víctor.
Maravillosa.
Del Perseverance.
Víctor, estoy deseando escucharte.
Yo estoy en huelga informativa. Yo no veo los periódicos, no veo los telediarios. Entonces no sé cuál es. Pues ¿eso que es un fichaje del Madrid?
Yo vi la transmisión en directo de la NASA, ¿eh?
Sí.
Sí, porque mi hija es una loca Ceci de todos los temas espaciales. Y ahí estuvimos viéndolo en YouTube, pinchando la señal de cómo iban contando la llegada, pero pensaba que iban a ser más imágenes reales, y luego al final ves aquella foto en blanco y negro y dices tú, chorrocientos mil millones para una foto en blanco y negro. Yo creo que todo el mundo estaba esperando a que se asomara alguien a la ventanita del...
Sí, sería un marciano, ¿no? Con las orejas verdes, sí, diciendo, sí, hay vida en Marte. Pues no, pues todavía no...
Te digo una cosa, Eri, cuando la vuelta llega al Angliru no lo vemos, ¿eh? O sea, que tener imágenes de Marte tampoco
¡ala!
Está mal.
La vuelta hace mucho tiempo, bueno, en Andorra un año que cayó la intemerata y ya es muy raro que se corte una señal, ¿eh? En la vuelta.
Eriki, lo vemos a través de la radio.
También.
Pero eso es lo más.
Pero el de la radio conviene que lo vea porque si no...
el de la radio, si no lo ve, se lo inventa y nos lo cuenta igual. No,
se pone el pinganillo de radio vuelta y ya como no ve el de radio vuelta, entonces estamos aviados.
Oye, que estamos un poco de bajón, ¿eh? Después de la Semana Europea. Menos mal que lo maquillaron un poco el Granada y el Villarreal ayer, porque si no, el mazazo ha sido...
Estamos en
el
los
tortazo con la mano abierta.
En los 80-90 estamos como cuando el Tenerife se clasificaba para cuartos y nos parecían marcianos, pues estamos un poco en esa época.
Que por cierto, vaya la que ha dado el periodismo capitalino en su habitual acercamiento a la catetada diaria. Parece que han descubierto a Haaland y a Mbappé, ¿no? No sé, el otro día tenía 7 folios Manolo Lama en el programa.
Escucha, hoy ha hecho Mbappé, en el golazo de Mbappé.
Manolo Lama no ve a Haaland y Mbappé. Ahora, y todo era que a quién va a fichar el Madrid. O sea, la semana ha sido de romper transistor, claro, que es lo que me ha ocurrido.
Bueno, ya ha dicho el Cholo.
Al chino lo has forrado.
Hay que fichar los dos.
Claro, no, hombre, pero hay una cosa que es tremenda.
A los tres, claro.
Claro.
Tú dices que es verdad, que parece que hay gente que ha descubierto estos dos.
Increíble.
Los hemos visto en casa. Esas cosas, cuando te llegan cerca,
se han metido en nuestro jardín.
Claro, yo una cosa y exhibiéndose.
Yo, como tengo muchos años, cosas así en el Camp Nou, en la primera que yo vi fue, hombre, más allá de Kubala y los clásicos, ¿no? De un tío de fuera, un partido de Cunningham en el Camp Nou, que fue una cosa escandalosa, que el Camp Nou aplaudió. Era gente más normal de la de ahora, claro.
Cunningham, que sacaba los corners con el exterior.
Bueno. Aquel hombre allí fue una cosa que te dio el Camp Nou.
Shevchenko creo que hizo una destroza también una vez, ¿no?
Shevchenko y tal. Ahora, como lo de este tío, chico, claro, no sé, aquí ha pasado Cristiano, que ha hecho goles en el Camp Nou por todos lados y demás, pero la impresión
que son muy buenos,
muchacho,
sí. Son ya, muy
y buenos. A luego te duchas, duermes unas horitas, te levantas y viene el otro, y el Sevilla, que era mármol, pues en el primer tiempo lo deshizo como si fuera
un... Sí, pero además, Tomás, si sigues, el que haya seguido un poco la trayectoria de esta temporada del PSG y del Dortmund, tiene que estar alucinado.
No parecía tanto.
No estaban haciendo grandes partidos, ni mucho
menos. La rata estaba escandalizada.
Pero yo que en la tele ponemos un montón de partidos del Dortmund y del PSG, todos, prácticamente todos los fines de semana, dices, joder, es que parecen otros equipos.
Día de hora H.
El Dortmund está fuera de la Champions en la Bundesliga, o sea que no, está haciendo una temporada horrible.
Mbappé viene de ser campeón del mundo,
Bueno,
y siendo importante.
Fue campeón a mí sabe lo hace dos años. El París Saint-Germain era tercero antes de este partido.
Es que Mbappé tiene 22 años.
Sí, sí, pero que no. Pero el PSG jugó un partido el miércoles en el Camp Nou.
Monstruoso.
¿Qué dices? Pero bueno, ¿estos tíos de dónde han salido?
Juegan muy bien
al fútbol. Con el Rennes, con el Lille, con el Stade no sé qué, con el tal. Y dices, son castañas.
Es un partido muy especial. Yo creo que uno saca lo mejor.
Tienen buen entrenador, Tienen buen entrenador.
Oye, por cierto, los dos equipos han echado al entrenador esta temporada. Y no hace mucho. Sí. Y el Dortmund incluso ha anunciado esta semana el nombre del entrenador que va a estar el año que viene. No va a seguir ni el que está ahora.
Se llevan muy bien con el balón y encima es que físicamente arrasan. O sea, son atletas. Tú ves a Mbappé,
yo creo que Pochettino tiene mucho que ver. Primero, las bajas de Di María y de Neymar.
Sí, pero a Pochettino no le ha dado tiempo prácticamente de cambiar.
No, pero escúchame. Pochettino volver a España, al Camp Nou, las dos bajas. Oiga, eso no es el Lille y el Montpellier que digo yo toda la vida. Señores, que aquí, como no nos metamos, nos echan, porque es el Barcelona.
Como decía Tomás aquí, don Jesús Barrachina, que en paz descanse, la Champions es la Champions y a ti te conocí en la calle. La Champions para Mbappé, para el PSG, para el
Dortmund... No es la liga francesa, joder.
Claro.
Es otro nivel.
Sí, pero trasladar eso que decís a los equipos españoles y puedes ver lo mismo, ¿no?
Mira, lo de los equipos españoles, yo sé, está clarísimo. Claro, no es casualidad.
Si quieres,
la liga española se ha caído.
Se cayó
completamente. No vienen ya los mejores a la liga española. Joder, que no. Mira, a la liga española ya no vienen los buenos. Mira, es mucho peor que los primeros de la Bundesliga. Claro que
la
sí.
¿La liga española es peor que la Bundesliga?
Absolutamente. No. Y mejor, que la Premier a años luz.
Yo no lo creo.
Y probablemente esté al nivel del Calcio. No, pero ahora no mismo, tanto la Premier como la Bundesliga, para mí, están por encima de nosotros. Y no todo eso tiene una explicación.
Mira, el nivel que están mostrando los equipos españoles en Europa no es el de antaño.
Decía Eri al principio, antes festejábamos que se metiese pues el Tenerife en cuartos de final de la UEFA, tal, no sé qué. Pero es cierto. Luego llegó un momento en el que los equipos españoles se paseaban por Europa, veíamos aquel Barça majestuoso, aquel Real Madrid que ganaba Champions una tras otra. Y a día de hoy, nuestros equipos están dos peldaños por debajo. Y eso hay que reconocerlo.
Yo creo que eso es sentencial.
Se ha devaluado nuestra liga.
Yo creo que la liga española es la mejor liga.
La Premier está muy por encima de la nuestra. Y luego te voy a decir una cosa. Pero si no hay más que decir, ¿qué fichajes han venido este año? Dime dos buenos. Dime quiénes se van. Se va Cristiano, se va a marchar Messi, se ha marchado Neymar. Nuestra liga se ha caído. Es que negar la evidencia es una tontería.
Le dieron 4 al Barcelona y porque la liga hizo.
La liga más divertida que hay ahora mismo en Europa es la italiana. Sin duda alguna.
Sí, y la española se cayó.
Bueno, yo creo que al final esto es una
cosa. En Inglaterra está decidida la liga. En Alemania, más que decida. En Alemania dura hasta noviembre la liga. Luego ya para noviembre se acabó.
Si ahora gana el Madrid, si la semana que viene gana el Madrid y le da al Sevilla, que para mí me parece imposible, le da al Sevilla por remontar, ya decimos que es magnífico otra vez el fútbol.
Eso está por ver. Pero lo que es cierto, Joseba, es que más allá de gustos, de la Premier, del Calcio, de ahora la Bundesliga, de la Liga Española, yo creo que igual aquí debemos de tener una cura de humildad, no pasa nada, como dice claro. Germán, es depende con qué lo comparemos. Y como decía Eri, con el éxito del Tenerife de meterse en cuartos de final de la UEFA, o del Levante, que también se metió en competición europea, o del Rayo Vallecano, o del Deportivo Alavés, por no hablar del Celta, del Depor, del Valencia, o si lo comparamos con los éxitos recientes donde arrasaba el Real Madrid, donde arrasó el Barça de Guardiola, donde el Atlético de Madrid llegó a dos finales, donde el Valencia llegó a dos finales. Es decir, depende con qué lo comparemos. Es cierto que ahora mismo yo creo
arrasar
que
es muy difícil,
hay muchos... Si estoy de acuerdo, Víctor, pero
si
yo
es
creo
que el Madrid,
que hay,
vamos a ver, si hace dos
pero,
días...
Bueno, pero Víctor, está bien que analicemos varios aspectos
pero
que
si
han influido
dos días,
en esta situación.
Diciendo que el Madrid ha ganado, mira, que ha dicho, Zidane ha ganado tres Champions.
Pero ya no.
Bueno, decía, ya no, decía, ya hace media hora, ¿no?
Hablaba Germán, por ejemplo, de la fuga de talentos. A la fuga de talentos hay que añadir que Barça y Madrid han fichado mal. Barça y Madrid han traído mucho jugador gastando mucho dinero, cada uno de
son
los peores,
clubes,
no los voy a enumerar,
peores.
Y que han fracasado. Y los dos talentos,
los dos talentos
pusieron el talonario encima de la mesa, uno Hazard y el otro Griezmann, les ha salido mal, por lo menos a día de hoy.
Pero
les
mira,
han
Hugo.
Salido mal. Y a eso hay que añadir que la Liga Española, creo que el otro día fue un argumento de alguno de los contertulios, la Liga Española ha envejecido su talento. Estamos hablando con todo el respeto del mundo. Sí. Yago Aspas, Raúl García.
Vale.
Jugadores que son protagonistas, que
cuando
son protagonistas
Madrid
en esta liga
que... eliminatoria.
Pero escucha, pero
no,
si no hay que esperar a la próxima semana.
Si,
mira,
pero si venimos de la Champions anterior, donde también le pasó lo mismo al fútbol español.
Ya, pero yo creo que es algo coyuntural, como dice Víctor. ¿Eh? Porque claro, es que están mal el Madrid y el Barça. Vale, han perdido potencial el Madrid y el Barça porque han invertido
bueno,
mal.
Bueno, el Madrid y el Barça, bueno, y al pero, Madrid lo quiero ver yo, ¿eh? Que después el Madrid gana siempre.
Sí, el Atleti Madrid...
No.
Cuidado, el Atleti Madrid es un equipazo.
¿Siempre?
El Sevilla tiene un equipazo.
Y luego hay una variable del juego
que... Lo que pasa es que, por no sé por qué razón, esta semana se han caído todos.
Hay una variable del juego que yo...
Yo creo de verdad.
No. Que digo que en la Champions estamos hablando de los ocho mejores de Europa y el Sevilla comete un error de 45 minutos. Y enfrente tienen al mejor delantero del mundo en este momento. Y te machacan y ya está. Sí. O sea,
pero,
que no.
Víctor, pero
no,
venimos
es que no
de la temporada
es que
pasada.
Es que no hay que sentenciar a partir de ahí.
El fútbol europeo rejuvenece sus plantillas. Rejuvenece sus equipos. El tribote del Real Madrid, que tanto éxito le ha dado. Rakitic, Papu, Busquets, Piqué, Jordi Alba, Messi. Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Aquí se está envejeciendo el producto. No estoy devaluando.
Feliz.
Sí, no, sí, que claro. Yo sepa que sí que hay talento, pero y el Sevilla también tiene talento y el Barça también tiene talento joven, pero ahora mismo el nivel competitivo es mucho más exigente
pero
en Europa.
Pero aparte venimos del año pasado, de la calle estrepitosa de los equipos en el Champions.
Bueno, pero Sevilla ganó la Europa League y le compitió en la final al Bayern. O sea, que hace...
Yo creo que estamos teniendo una evidencia y la tendencia de nuestro fútbol es que va para abajo.
Y luego hay otra cosa, Germán.
Bueno, ya lo veremos.
Para que la Liga Española siga manteniendo ese nivel, es verdad que se ha ido Cristiano. Pero si luego te enteras, con la noticia que hemos conocido esta semana, de que Mbappé pudo firmar por el Barcelona, lo tuvo también el Madrid, y ninguno de los dos grandes es capaz de cerrar a ese futbolista.
No, porque se han equivocado, Gato, muchos fichajes.
Es que esos errores
muchos fichajes.
Esas operaciones... A ver, cuando le levantas el rabo al burro, o sea, si es burro, es burra.
Cuando
el Barça ficha a Dembélé, Dembélé era un jugador... Pues como Jadon Sancho ahora mismo, que tú le ves jugar y dices, qué pedazo jugador este tío. Y era un jugadorazo. Mira, Coutinho venía de Liverpool, que era el crack total de aquel equipo. Era el que manejaba Liverpool, el que marcaba los goles del Liverpool.
O el que querían vender.
Te sale mal.
O el que querían vender, Joseba.
Pero jugar al fútbol es una barbaridad.
Hombre, pero ¿cómo no van a vender si aparece un día un equipo con 150 millones?
Claro, por eso quiero decir.
Pero si es una cuestión de datos.
Yo creo que al loro no estamos tan mal. Que decís Joseba y Víctor, pues puede ser que sí. Ahora hay que rendirse a una evidencia.
Yo discrepo.
Cuando nosotros salimos fuera, no estamos como antes.
Claro,
hay excepciones, indudablemente. Yo estoy convencido que el Sevilla puede remontar esa eliminatoria.
Pero Tomás, porque los otros también saben fichar, tienen dinero,
y
comen
juegan
bien,
mejor,
se acuestan temprano, son jóvenes.
Pero Víctor, eso es importante.
O sea, que Jala fue una ganga y solo se llevó el Dortmund, ¿o qué? Bueno, gente que es tonta. No, pero, es que era una ganga, lo de Haaland.
Bueno, y hay que tener en cuenta cosas importantes. ¿Cuántos cientos de millones lleva invertidos el Paris Saint-Germain en busca de una Champions que todavía no ha llegado?
Y el City, claro, el City, Joseba, el City lleva millones de euros
gastados. Pero está más cerca.
Sí, pero está más cerca. Pero a base de no haber ganado la Champions durante un montón de años y haber seguido invirtiendo.
El Paris Saint-Germain ha sido víctima de su campeonato durante muchos años porque competir no es un chip que se pone y que se quita de una manera tan fácil.
Ahora entonces la liga es mala. Antes era
no,
buena,
no digo
mala,
que sea mala, pero,
buena.
Pero yo quiero poner encima de la mesa otra variable, lo he dicho antes en tiempo de juego, que es la variable arbitral. De cómo se ha complicado esto en los últimos dos años, el VAR, los contactos, jugadores que se van al suelo a la primera, los grititos.
Muy de acuerdo.
En Europa eso no vale, señores. Entonces te pasan por encima físicamente, porque yo tengo la memoria, es del Sánchez Pizjuán, pero seguramente pasó en el Camp Nou y pasó en otro sitio, que es un jugador del Sevilla que se va al suelo en un contacto, que habitualmente la Liga Española es falta, y vete tú a saber si amarilla, y el árbitro se le queda mirando como diciendo, pero tú, ¿qué crees? ¿Que voy a pitar yo falta por eso? Sí, o sea,
puedes incluir también, Eri, la persecución a las declaraciones, la libertad de expresión, quiero decir que todo afecta para que ahora mismo cuando sales fuera no sea lo mismo que lo que estás viviendo aquí. El otro día discutía Fouto en el partidazo que los árbitros españoles, hay 10 árbitros pitando en 20 partidos de Champions, si es que nadie dice que el árbitro español
que no pita
malo,
igual que aquí.
Pero es que no pita igual que aquí. Es que cuando sale fuera no pita igual que aquí. Y al final
es otro,
eso condiciona.
El jefe es otro que le pide otra cosa.
Pero todo eso, permíteme, todo eso son espolvoreados.
Sí, a más a más.
Escúchame, hay una cosa que es evidente. El viejo Vittorio me machaca todos los viernes con un vídeo y me autocito. Además de que parecen más guapos, más fuertes, saltan más, corren más y chocan más. Juegan cojonudamente al fútbol. Claro. Hoy en día los extranjeros. Entonces, claro, es que tú dices, oiga, mire usted, lo miramos con una cierta disciplina. Es que corren, son muy fuertes. Es que no, mire usted.
Que no, Tomás, que hay mucho talento.
No, claro,
que hay
coño,
mucho talento ahí fuera.
Mira, cojonudo. El Marco Royce este, que por si no por las lesiones hubiera sido una cosa de loco, juega al fútbol cojonudo. Claro. Rashford, ayer la Real, entre Rashford y el Bruno Fernández este, nos montaron un número que todavía no nos hemos salido del campo. Además de que diga, oye, el Kepa ayer dijo que no tiene una mayor diferencia entre lo que entra del Chelsea y el Atlético.
Exacto.
Bueno, por tanto,
que si se compite más, a la hora de competir, sí. Se compite más fuerte, pero entrenar eso no entrenan más.
Va a ganar la Liga Inglesa con la gorra, y esos tíos tienen media docena de elementos. Juegan muy bien. Y además, nunca que son más fuertes. Pues que juegan muy bien, tío. Y nosotros no tenemos lo que teníamos.
Hace dos años.
Claro, Tomás, por lo que he dicho yo antes.
Por no decir hace tres.
Claro, ahora hay que ver cómo acaba esto.
Para que se note cuáles son las tendencias, que la nuestra se cae y las otras van para arriba, que para mí es algo clarísimo. Mira, hace dos años una eliminatoria de Champions Madrid-Atalanta nos lo tomaríamos casi de coña. Hoy por hoy está el 50%. O sea, un Atalanta italiano, hoy en día, vamos a ver si Madrid es capaz de eliminarlo.
El Madrid quedó campeón de Europa después de remontarle al Wolfsburgo una eliminatoria que la tenía perdida, ¿eh?
Bueno, yo te estoy
que
diciendo...
Que perdió 2-0 en Alemania y aquí vendió 3.
¿Cuándo fue?
Voy al argumento...
Pues hace 3 años.
Pues correcto, es a lo que voy yo. De 3 años a esta parte, nuestro fútbol se está cayendo.
Sí, sí.
Había un tal Cristiano que hizo los 3 goles en la vuelta.
De una manera... Había que haber oído qué se dijo después del Wolfsburgo 2 en Real Madrid.
Sí,
cuidado.
Agua pasada no mueve molinos. Yo lo que digo es que hace 3 años era una cosa y hoy es otra.
Lo que dice Joseba, yo me voy al argumento de Víctor, que ganar la Copa de Europa es muy difícil. ¿Sabéis cuántos años lleva la Juventus de Turín, la de Cristiano, sin ganar la Copa de Europa? 25 años. Sí, 25 años.
Sí,
y sigue ahí y sigue compitiendo. Y nadie,
y el PSG no lo ha ganado nunca, claro.
Sí, y el Manchester City, tampoco, porque al final ganar en Europa es muy difícil. Pero es que a esa exigencia, yo insisto, lo resumo. El principal argumento es el que acaba de decir Tomás, que hay mucho talento ahí fuera.
Mucho,
y que nosotros ahora mismo estamos perdiendo talento. El que lo quiere reconocer bien y el que no. Y es la realidad, no pasa nada.
Año tras año.
El problema no es vender. El problema. Sí, Gato, pero el problema no es vender a Cristiano, vender a Messi, vender a Neymar.
¿No fichar?
El problema es no tener una estructura deportiva que sepa fichar luego, que luego el recambio sea el acertado. Claro, ese es el problema. Entonces, ahora mismo
decía,
el fútbol español no está
¿qué
fichando
ha venido
bien
aquí en los últimos años. ¿Qué ha venido?
Y luego que no tengas la suerte en un momento determinado, coño, que eso se nace, no hay más, porque la cantera del Barça, me lo decía un técnico de toda la vida, y hemos hecho lo mismo toda la vida, o prácticamente. Ahora, en un momento determinado, Cesc Fàbregas, Xavi, Iniesta, Puyol, su tía, eso pasa como con la quinta del buitre del Madrid,
pero,
que
de
5 tíos había 4 que iba a ser metro a sus casas.
Pero Tomás,
salía de casa del buitre, línea 2, parada 4, Michel.
Un segundo,
Martín Vázquez.
Estoy con Víctor, somos muy dramáticos con la situación de la Liga Española. No pasa nada si un año o dos lo hacemos un poco peor. Hemos ganado más que nadie durante mucho tiempo. Otro dice, no creo que haya que ser superdotado para darse cuenta que la Liga Española está varios puestos por debajo de otras. Y las dos grandes y los dos equipos grandes de nuestra liga igual. Otro dice, ya hace muchos años que no tenemos buena liga. La Premier ya era mejor cuando ganaban todo Barça y Madrid, todas esas Champions, y eso lo disimulaba bastante. Otro se pregunta, ¿el Sevilla ganó la Europa League la temporada pasada o fue en el siglo XII? Equipos buenos en la Bundesliga hay dos, y en la Premier, por ejemplo, el Arsenal ayer empató con el Benfica. Hay un oyente que dice que para Perseverance, el que vio Víctor con Jalas en el Sánchez Pizjuán, lo que hizo luego fue una barbaridad. Y hay dos mensajes, Joseba, desde Ferrol. Uno dice, un oyente, que dice que hablando de Ferrol, recordemos que mañana, Dobarro, tenemos derby, ¿eh? Contra el Depor a las 7 de la tarde.
Racing Depor.
¿En Amalata?
En Amalata. Racing Depor a las 7.
Bueno, bueno,
y los dos se juegan muchísimo, muchísimo. Es más, el que palme está prácticamente fuera de quedar entre los tres primeros. No me preguntes con quién voy.
No, partidazo. Mójate, mójate, Germán.
Ya no, ya dije que no me lo preguntéis.
Y otro dice, hola, os veo con muchas ganas de hacer el programa en Ferrol. Yo soy el director del Parador y como oyente vuestro
de
Ferrol.
¡Vamos!
De Ferrol. 1994.
A la rotonda, vamos.
Estaría encantado de recibiros. Se llama José Antonio y nos manda un saludo.
Don José Antonio, buenas noches.
El Parador de Ferrol estaba al lado de la radio.
A los pies.
Hombre, al lado de la radio, al lado de la mella, allí, Jardines de Herrera, precioso.
Tengo amigos en Ferrol.
De nuevo sitio, extraordinario sitio.
Hay que ir, hay que ir.
Tengo un documento. ¿Después de la publi o
después de la publi, sí. Después de la publi.
Al Parador.
Sí, 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 al Parador de Ferrol.
No, no voy, no viene ningún.
Y luego a una, el Torero me está escribiendo.
Luego a una cetaria. Hay audio.
Sí, la de Cobas.
No, no es de Ferrol, pero también es un sitio interesante.
Ah, pues si no es de Ferrol, no.
Saludos desde San Diego, California, de un paisano de Joseba. Parece que van palitos a Melchor, así que Melchor, que en el Real Madrid, si hay un Courtois y hay un Hazard, no hay ningún Rodrigo. Es Rodrigo, el brasileño. ¡Brasil!
Desde San Diego, un paisano mío.
Un paisano tuyo, sí.
Que pronuncia divinamente.
Puede venir desde San Diego también a la toma de Madrid.
Vale.
¿Cuántas rotondas hay que hacer hasta llegar a San Diego?
Es igual, ahí el otro día dijeron cuántas rotondas en España, 25.000 o algo así, creo.
Sí, por cierto.
¿Quién las cuenta? Por una.
25.000 viernes no vivimos, ¿eh?
Hablando de Ferrol, mi gran amigo Lucho, Luis Blanco, que es ferrolano, cumple 52 años hoy. Así que un beso enorme, Luchín.
Pues
un
nada, niño. Felicidades, Lucho. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso. Dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that?
12 y 31 ahora menos en Canarias, nos hemos puesto un poco serios y demasiado analíticos, ¿eh? Para
tengo,
ser de
tengo el documento.
Venga, documento, Seba. Dale.
Tomá, iba el documento de la noche.
¿El panda?
¡Viene el panda! Le va a pegar con pierna derecha. Segundo penalti del Betis en el partido. Se lo contamos. 5 P más Sevilla. Va el panda. Va el panda. Va el panda. Gol. No, 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 no,
ahí va, ahí va. Ahí va.
Espera. No, todavía no, todavía no.
Espera. Solo queda un rato.
Ahora es la metralleta.
Uno de los cuartos.
Espera.
Metralleta.
Son los cuartos.
Metralleta. Los cuartos.
¿Cómo narra este bicho, eh?
Otra vez. Ahí está.
Ahí viene, ahí viene, ahí viene.
Vamos, vamos.
Porque en el área manda el panda.
Era un penalti. No había nadie más en el área.
Panda, yo me lo guiso, yo me lo como. Se ha buscado dos penaltis en el partido. Y el segundo dijo, lo tiro yo. Este no me lo quito ni mi padre. Le pego a la izquierda a media altura. Se engañó. A la visoria que cayó a su lado zurdo. Rompe la red del panda. En el área manda el panda. 84 de partido. Betis 1, Borja Iglesias.
En el área manda el panda, pero si no se va a Sanabria, ni panda ni pondo.
Bueno, ahí lo, ahí,
bueno, pues ahí lo tiene tú.
Ahí es lo muy top. Yo creo muy que top. Si lo ven por la calle...
llamen rápidamente a la policía y camisa de fuerza.
Tengo dos amigos béticos que tienen esto en el tono, ¿eh?
Hombre, en el
área manda el panda.
Suena ahí,
que mola mucho, ¿eh?
Oye, vaya bozarrón tiene Ocaña.
Narra como un bicho.
Le aguanta la voz con...
Yo cuando voy a hacer los partidos con él llevo una caja de ibuprofeno.
No me extraña, ¿no? Estás cerca, madre mía. Vaya chorro. Está Melchor Ruizola, Mel.
Hombre, Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué el área del Madrid quién manda, querido? Porque
qué grande Ocaña.
Benzema ya no.
Más de uno en Sevilla debería aprender de Ocaña.
Todos. Hombre. Deberíamos aprender todos. De hecho, seguimos.
Y fuera de Sevilla, fuera de Sevilla. Y fuera de Sevilla también.
Melchor, parece que estás entrando en falta siempre, macho.
Dejad un Melchor que tiene un montón de bajas.
Bueno, pero bueno, gato, ¿y esto?
La que se ha llevado al Getafe.
Gato, tío.
Escucha, y lo he dicho con todo este tiempo, que yo soy del Bordalás a muerte.
Sí, vamos, menos mal. Sí, ahora sí.
Sí, a morir.
Anda, que si te llega a caer mal, vamos.
Que sí, que no defiende nadie, hombre. Ya está bien. ¿Os calláis?
Eso tendría un debate también, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, a ver,
pegando,
¿qué pasa con pegando, el
panda? Abordará las que pegaron al Chelo hace muchos años.
Oye, Melchor, ¿qué
con permiso, buenas noches.
Otra
buenas
vez, noches, ¿qué opinión te merece la información de Tomás González Martín en ABC?
Bueno, pues que está dentro de esa línea de lo que contábamos anoche, del cambio que ha decidido ya el Real Madrid.
No, pero aquí estamos dando nombres y fechas.
De iniciar una nueva etapa.
Sí.
Nosotros contamos unas cosas ayer y Tomás está bien informado y por ahí van las vías también.
Un gran hombre, Tomás Martín.
¿Cuál es la hoja de ruta, don Melchor?
Ya lo sabía.
¿No escuchaste ayer el programa?
No, yo no escucho la radio.
Siguiente pregunta.
Es una salida maravillosa.
Qué burro.
Yo no escucho. Yo no suelo repetir.
Pues hasta aquí, Melchor, gracias.
La información de Tomás es que el Real Madrid concederá a Bale, Isco y Marcelo, que acaban contrato en junio del 22, la carta de libertad para que negocien su futuro sin coste de traspaso el próximo verano.
Me parecería un negocio maravilloso para el Madrid.
¿Cuánto dinero se libera ahí?
Yo ahorro muchas fichas, claro.
Sí, bueno, pero...
¿Cómo? ¿Lo que te quitas de encima? 30 ¿Pero quién te va a pagar algo por Marcelo a día de hoy? ¿O por Bale?
¿Qué les queda un año?
Ingresando cero. Con estos tres,
lo que te queda... quitas de masa salarial, Joseba, vamos, es una bendición.
Pero tú, a ver, Isco, 28 años, jugador que tiene 7, 8 años por delante, ¿no lo puedes vender por 20
Isco,
kilos?
De los
son pocas ganas de trabajar,
es que
la verdad.
Es un claro ejemplo del deterioro de esta liga y del producto.
Tal cual. De los tres que hemos hablado, justo este que acabas de mencionar es el único por el que el Madrid podía obtener cash.
Claro,
porque por Marcelo y por Bale no saca nada, nada.
Correcto.
¿Tú por a Bale no le vendes por 15 kilos?
Ni por uno.
Lo dudo, ¿eh? No sé.
Pero ¿quién va a querer a Bale si se acaba de marchar al
Tottenham?
Aquí yo creo que hay que separar dos cosas. Uno, lo que le pueda sacar a Bale, y otra cosa es lo que Bale, donde quieras enviarlo, quiera ir, y lo que quiera sacar Bale. Si Bale quiere seguir manteniendo su estatus salarial, que no merece por su rendimiento en el campo, el Madrid tendrá problemas para venderlo. Pero lo lógico sería que el Madrid tuviese una posición de fuerza para sacar a Bale cobrando. Faltaría más. A Bale, a Isco y a Marcelo, a los tres.
Oye, Ballester, si te vale, el Tottenham no lo devuelve mañana porque no puede.
Pero sin duda.
Entonces, el Madrid sabe perfectamente que el 30 de junio lo tiene aquí.
Oye, que marcó ayer, ¿eh?
Acá, deben ser cuatro, sí, es verdad. 14 o 15
oye,
millones.
Que marcó ayer, ¿eh? Sí, que no está jugando a gol.
Sí, un golazo, sí, pero escúchame, creo que está cubriendo.
Llevaba, pero Hugo, si la clave la tiene Don Melchor. Vamos a escuchar
pero,
a Don
oye,
Melchor.
Oye, Bale es un jugador magnífico.
Yo con estos tres no sacar 30, 40 kilos como mínimo.
¿Qué va, Joseba? Que no.
No sé.
Yo digo que por Bale no te van a dar nada.
¿Qué dices, Mel?
Bueno, que esas son opciones. El Real Madrid, como te he dicho, va a hacer un cambio importante. Va a tratar de buscar todas las fórmulas posibles para tratar de ahorrar dinero, de sacar donde no lo haya. Y bueno, ya te digo, no solo en dar salidas a estos jugadores, es que prácticamente va a haber pocos intocables de cara a la próxima temporada.
Ya, pero ayer decías, sacar a los jugadores por un total de unos 100 millones de euros, venderlos.
No.
Don Melchor ha cambiado todo en unos meses.
Dije,
¿no?,
que la intención era, con varias salidas de jugadores importantes... De varias salidas.
Ingresar 100 millones de euros.
100 millones.
Pues eso es lo que he dicho yo.
Pero al margen de otras salidas, no entre todas las salidas. De un par de ellos, intentar sacar
100 millones. Y de los otros, pues lo que puedan ir sumando.
¿Con quién puede sacar el Madrid? ¿Con qué par puede sacar el Madrid?
Si con estos tres sumas cero, ¿de dónde vas a sacar? ¿Qué vas a vender?
Don Melchor ha cambiado todo en unos meses, ¿no?
Melchor, Sergio Ramos, si se va, no va a dejar tampoco un euro. Con lo cual, no sé dónde van a salir los 100.
Hace algunos meses, estoy diciendo que va... Vamos a ver también cómo termina la temporada.
Pero Melchor, que la pregunta es pertinente. ¿Por qué jugadores pretende el Real Madrid sacar dinero? Ya no te digo los 100 millones, pero ¿por qué jugadores pretende sacar dinero? Si regala a los tres que acabas de decir, ¿por quién va a sacar? ¿Por Jovic? ¿Por Mariano? ¿Por quién va a sacar dinero?
¿Iba a pagar 100 kilos el PSG, hombre?
Yo os voy a decir una cosa. Para mí no lo regala, ¿eh? Para mí quitarte a Bale de encima no regalarlo. Es hacer un negocio. O sea, que salga gratis es un negocio para el Madrid.
Es que te estás quitando dinero que tienes que pagar. Quiero decir, te estás ahorrando toda la ficha, que es importantísima.
Pero que 100 millones son muchos.
100 kilos, ¿por qué va a sacar? A ver qué jugador es.
Pero si cuentas eso, vez, claro, pero, si cuentas... Oye, Bale solo deben de ser como unos 25, 28 millones.
Sí, pero no ingresas, Tomás.
No, bueno, pero claro... Si
por eso digo, para invertir luego tienes que ingresar. Claro,
sí, con lo que me ahorro más lo que pueda.
O sea, ¿qué activos tiene el Madrid que valgan 100 kilos? ¿Cuántos?
Que lo diga Don Melchor.
No, tienes que juntar a muchísimos.
Por eso te digo.
A muchísimos.
Tal como está el programa hoy.
Pregunta, Melchor uno, Vinicius seguro.
Pero mi pregunta, Gato, es que Barán ha cambiado en unos meses, ¿no? Porque aquí hablábamos de refuerzo y Don Melchor decía, oh, el Madrid no va a tocar nada. O sea, que en unos meses ha cambiado todo, ¿no? ¿Cuál es el motivo?
¿Perdón? Que no sé a qué Melchor te refieres. ¿Que Madrid no va a tocar nada de qué?
Hombre, hace
solo... ¿Así era Melchor el capitán de la Argentina?
Hace solo unos meses cuando hablábamos de fichaje, que todo...
En verano, que en verano no se iba a fichar nada para esta temporada. Es que ya estamos en el 2021.
Eso
ya,
que... No, sí, pero vamos, que el verano fue hace unos meses, ¿no? Hace...
Sí, pero estábamos hablando de cara a esta temporada. Estamos hablando de cara a la siguiente.
Eso entendido.
Sí, pero que cambia todo, pero que en una temporada...
Ni verano ni invierno, Víctor, que no iba a fichar el Madrid este año.
Es que hay mucha gente que estaba tratando de jubilar a estos jugadores, llevan tratando de jubilarles hace
temporadas. Y ahora sí, no, que mi pregunta no lleva ningún sarcasmo, que ahora sí se jubilan.
No, si yo te la estoy contestando. No, el Real Madrid ha tomado la decisión de que hay que cambiar cosas. Y las va a empezar a cambiar el año que viene. Y todo va a ir en función, pues será el mayor o menor el cambio en función de cómo se termine la temporada. Y en función de eso también, de aquí al final de temporada,
o sea,
habrá más o menos jugadores.
El cambio de
resultados,
pero aunque tanto el Madrid
como el Barça ciclo,
necesiten una transformación profunda, no se pueden acometer ahora transformaciones profundas. Tú no puedes traer a 10 jugadores.
Por eso yo ayer hablaba de intenciones, y vamos a ver qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. También ayer planteamos claramente que tanto Mbappé como Haaland quieren que sean los referentes de la nueva década del Real Madrid.
Está bien explicado,
sí, pero mi duda, Don Melchor, es que cuando aquí en este,
Don Sindín,
en este oasis de libertad,
¿cómo?
Decíamos
¿cómo?
Que el Madrid
dicho?
Tendría...
¿Cómo? ¿Qué has dicho, Melchor?
¿Don sin qué?
Don Sindín, cojones en latín.
Correcto.
Don Sindín, cojones en latín.
Bien. Ha sido lo más claro que ha dicho de todo el programa de Madrid.
Y por eso 100 millones...
Desde que empezó el oasis es lo mejor, ¿eh?
Total.
Don Sindín, cojones en latín.
¿Pero eso qué es? No había oído en mi vida. Yo estudié latín, Melchor, y no había oído en mi vida.
Rosa, y nos quedamos.
¿No habéis leído
de los... y no había escuchado
Rosa.
¿No habéis leído nunca de los ilustres?
¿Eh? Don Sindín.
¿No lo habéis leído nunca eso?
Yo no había oído nunca.
Rosa.
En el carillo de Tormes no sale.
Explícanos eso. Don Sindín. A ver, voy a buscarlo.
Yo tengo una explicación histórica a esto.
Es que eso es
nivel alto.
Dice que también se puede decir Don Sindín, campana sin badajo. En serio. Refrán atribuido a Quevedo con el que se indica la poca relevancia de la fama, el honor,
no
la honra, la buena
no
posición.
Expliques, Eri, no lo expliques.
No, pero es que me decir badajo en antena. Es una cosa
que uno mete un poquito. En cuanto uno mete unas píldoras de cultura aquí, pues.
Si se remonta a Quevedo y estamos con los youtubers.
Oye, Quevedo, y en Pucela, que hay muchos pucelanos escuchando el Madrid.
Este momento Espronceda fue máximo.
Sí.
Es Pucela, aquí juegan Pucela.
No, Quevedo.
Don Sindín, cojones en Pucela.
El mami.
A mí me ha dejado conmocionado esto.
No, pero vamos a ver.
Yo despedía ya.
Se calmaba un poquito.
A mí ya el Madrid y la Academia Deportiva me importa un carajo. Hay que centrarse en el latín.
Pero es que
es otro. Pues te debes a los oyentes del partidazo y del oasis, así que deberías seguir la línea.
Mate tú a Malabuja.
La línea acaba de cambiar. Don Sindín.
A mí me parece bien.
Venga, más latinajos. Mater tua mala burra es. A ver, no, ¿qué significa?
Tua mater.
Mater mala tua mala burra es, búscalo.
Pero que mi pregunta claro, don, es que no Bicho, don Sintín.
Que no saben, Tomás. Es que no
aquí
saben.
En madruga, patada no de los cojones.
Sí.
Caes Arbenit Baken Fekerat. Esa no la sabéis, ¿eh?
Que estás buscando. Quien a hierro mata, levántate y anda.
Guas, sube
el por trabajo y.
Es una cosa.
Se da cuenta, Tomás.
Está buscando a Erila, que ha dicho Tomás, ¿no?
Margarita, tu madre.
No, me hace falta buscar.
Mater tua mala burra es. A ver, ¿qué significa eso? Yo era sobresaliente en latín.
Y
a
yo
ver,
también.
Buscarlo.
Eso es lo de la manzana, Tomás. Eso es
lo de la manzana, naturalmente. Sí,
no trates de explicar cosas a
Dani Eva.
Los ignorantes.
Erique.
No. Donde no hay, no.
Busca frase.
Bueno, entonces
vamos a
estábamos.
Margaritas.
Adiós, rogando.
No sabes nada. Vini, Vidi, Vinci, tampoco sabéis lo que es, ¿no?
Nada.
Vinicius.
Vinicius juega en Pucela, que quiero saber quién juega en Pucela y en Pucela también.
Saludos, Virgilio.
Van Tomás,
pero yo sabía que no estábamos vale. A esto.
Yo estoy ausente 11, ya. Yo,
tu madre come manzanas coloradas.
Bueno, pues no hablemos más. Ya te has enterado. Yes.
Como Blancanieves.
¿Y la moraleja cuál es?
Y Adán.
Esa es la primera lección de latín. O sea, la primera frase que nos contó el profesor de latín el primer día que llegó a clase.
¿Cómo vale, yo,
la de Don Sindín o la de las manzanas coloradas?
La de manzanas.
La de latín.
La de Don Sindín.
Otra es de Quevedo.
O sea, que no es de latín.
No sé cómo los aguanta, Melchor. Esto es ignorante.
No, yo trato de dar... Bueno, ya ves, yo trato de... Trato de
el mejor rato del Oasis con diferencia.
Mira, lo mira que, hemos, y era, y era mira que hemos intentado hablar de fútbol y tal. Es
sin duda alguna ha sido tu mejor aportación en el Oasis desde que lo estamos haciendo.
Sí, sí, nivel altísimo.
Bueno, pues sigo intentándolo.
Bueno, Sintín que es diminutivo de Sindo, supongo, ¿no? De Gumar Sindo.
No nos queda nada, Víctor. Esto se acaba.
Bajemos el nivel,
Víctor, ¿tú sabías lo de Don Sindín?
Sí, no, yo estoy incómodo, Eri.
Víctor, ¿sabías lo de Don Sindín o no?
No llego a Don Melchor, no llego. Pero vamos, que le está metiendo altas dosis de cultura.
Demasiadas.
Bueno, a ver, Pucela. Ostras, a una menos cuarto y hoy no hemos hablado.
Última hora del Valladolid. Última hora del Valladolid.
Es que te enroscas tú solo.
No, hoy me ha quedado
otra. Me había dicho que me conectase a menos 20, a las 11 menos 25. O sea, a las 12 menos 25.
Sí, hora menos en Canarias.
Es que hay que probar la calidad
sí,
de la.
Sí, porque sabe que si no sales.
Sí, ya.
No, pero eso. No, pero Melchor, eso es una película de los productores.
Sí, un
ahora voy a hablar yo de los productores. Los productores, sí, los productores dicen, no, conéctate a las 11. A las 11 y ya. Para él está tranquilo ya, a las 11. Y te queda escuchando a Juanma Castaño 45 minutos hablando del Barcelona. Bueno, mire usted, y no me puede usted llamar 45 minutos después. Mientras
que hay una
tanto,
pandemia y no me voy a ir de casa. Que no me voy a ir de casa.
Mala burra.
Eso lo hace mucho Vaquero. No, tú quédate ahí por si acaso.
Y ya
te dedicas a llamar a la mujer y a la...
Escucha, claro, y Morris que te llama a las 7 de la tarde, pincha.
Exactamente, pronto, ¿eh? ve probando a las 11, pero queda una hora, ¿no? Ve probando. Corrochano ya lo borda. Corrochano, una hora esperando, ¿no? Mire usted, una hora esperando, ¿no? En una hora leo yo un libro, Corrochano. Me llama
vivos,
cinco minutos antes, porque desde el sillón donde yo leo a la línea...
No se fíen de ti, no se fíen de ti.
Ocho pasos. Es imposible que lo pierda. Llámeme usted 5 minutos antes.
Víctor, a lo mejor... piensan que vas a coger tráfico en el pasillo.
Claro, ¿vale? 5 minutos antes.
No, pero son programas llamas, vivos cinco... y de repente claro. Se le ocurre al que lo dirige decir...
Isa Avilés, no, a partir de las 11... Vamos, Isa Avilés, a partir de las 11 no. ¿A qué hora voy a entrar? ¿A 12 y cuarto? Pues a las 12 y 13 estoy yo sentado allí. No a partir de las 11. Sí.
Bueno, ya
la que ha liado, Melchor. Me están mandando On Cuos Deus con Munchit, no sé qué tal, y me pone uno. Sí. Esa es la leyenda que figura en el escudo de todos los paquetes de Ducados. Joder, eso es que. Vamos a otra cosa. Vamos a otra
bueno,
cosa.
Bueno, Melchor, Valladolid y Real Madrid. Anda. Que no, todavía no hemos dicho ni que no está Benzema.
Bueno, sí, es la última baja por lesión que tiene el Real Madrid, la novena. Fíjate
la novena, tiempo que la ganó.
Sí, ya va por la...
Problemas en el aductor izquierdo, lo contábamos a las 12 en el boletín y...
Vaya.
Y lo más importante no es que sea baja para...
pero Mel es el de la lesión otra vez en el mismo sitio.
¿Escuchaste el boletín, Víctor?
No, he escuchado...
Pues no lo va a repetir. Melchor,
le ha dado más importancia que lo comentó en el boletín que a la noticia en sí. O sea, yo conozco que algo ha dicho en el boletín, pero realmente no me he enterado qué es lo que es. ¿No, en serio?
Bueno, es todo un porro esto.
Pero ese es en tu línea, no pasa nada. Eso es normal, no te preocupes, Víctor. Una pastillita se arregla. Bueno, que 9 bajas.
Benzema, me manda lo del tonto
Sergio
y la
Ramos, Marcelo, Carvajal, Eden Hazard, Valverde, Rodrigo, Odriozola y Militao. De las 9, 5 son defensas.
Bueno.
Y luego el hombre más... pues más ofensivo del Real Madrid, Karim Benzema, el hombre que tiene gol, pues evidentemente con cuadro el Real Madrid. 13 jugadores del primer equipo, 11 de campo.
Que no se presente.
Así que ha tenido que completar con 5 jugadores.
Joder, es que, Melchor, es que no me estoy enterando de nada, tío. Es un drama. Me has dejado fuera del programa. No, normal, no,
tanta interrupción es normal que no.
No es por las interrupciones, es por el don sin din. Le estoy dando vueltas. Bueno, se me ha metido en la cabeza y no puedo quitarlo.
Luego te paso por WhatsApp una serie de frases y así te las...
Hay un oyente que se llama Santi Malasombra, perdona que te trepe esto, Vilés, que dice que el derecho a utilizar el don delante del nombre estaba reservado a los nobles y no sé qué rey decidió poner a la venta ese derecho a quienes pudieran comprarlo. Entonces se generó lo del don sin din y el din es por el
Madrid
dinero.
Siempre cobrando.
Pero que no lo expliques.
Que
busquen ellos, que busquen, que se traten
nos gusta que no lo demasticamos.
Habrá una franja de oyentes que no tiene internet ni quiere tenerlo.
Yo he abierto Teo en la Nieve y no salía
y no quieren ahora empezar a...
¿Quién juega en Pucela? Que te explican mejor en Real Madrid Televisión que aquí, coño. Que quién juega en Pucela.
Que lo ha contado a las 12.
Y Benzema no está.
Está el señor Santos Pardo, por ejemplo, entre otros vallesoletanos, excitado con esto, me escriben.
Arriba, ¿quién juega en punta?
Gracias por acordarte del Valladolid, coño. El Valladolid tiene que preparar el partido.
Oye,
¿quién juega en el Madrid?
Fuera de coña, es partido dramático mañana en Pucela, ¿eh?
Hombre, fíjate en Pucela.
Valladolid, ojo, ¿eh?
6 partidos llevas sin ganar, puestos de descenso. Bueno, mañana Sergio... va a cumplir su partido número 100. 8 bajas también tiene el Valladolid, ¿eh? Tiene 8 bajas importantes. Recupera jugadores.
100 grandes partidos de Sergio.
Partido sí, complicado. Y los últimos resultados muy apretados entre el Valladolid y el Real Madrid, tanto la pasada temporada como esta. En el Di Stéfano ganó el Real Madrid
de
solo
cabeza al final, ¿no?
Sí, y aquí en el Di Stéfano esta temporada 1-0 con gol de tu amigo Vini.
Qué golazo de Pedro López un día.
Todo muy justito. Bueno, el Real Madrid, pues como te decía, 11 jugadores de campo, así que prácticamente la alineación hecha.
¡Courtois!
Esto para el del Salvador. Courtois en portería.
Oye,
un poquito.
Para nuestro querido oyente.
Para el amigo del Salvador.
Silencio. A ver.
Por cierto, Paris Saint-Germain, ¿cómo era?
¿Cómo era el nombre, Morris, el del Salvador? ¿Cómo se?
Don.
De acuerdo.
Don Salvador.
Adelante con el 11, don Melchor.
A ver. Pues ya lo ha dicho.
Courtois.
Si hay 11 solo, pues 11 van a jugar.
Hay 11 jugadores de campo. Primera uno se va a quedar en el banquillo.
Ah, de campo. Ah, vale.
A ver, siga.
Lucas Vázquez, Mendy en laterales. Sí, Nacho Varane como pareja de centrales.
Barán. Perfecto.
Casemiro, Kroos, Modric en la medular. Asensio en una banda. Vinicius en otra. Y ahí solo tiene una opción. Mariano por Benzema. O si quiere hacer lo que hizo en la Supercopa de la anterior edición.
Isco.
Jugar, meter a Isco ahí, pero yo creo que será Mariano en principio el que juegue en lugar de Isco. Isco estará en la suplencia con Lunin, Machús, Miguel Gutiérrez, Blanco Arribas y Hugo Duro, el pichichi del Real Madrid Castilla.
Ese es buen futbolista, ese tiene gol.
Hugo Duro.
Y la primera vez
es el que estaba en el Fuenlabrada, ¿no?
En el Getafe.
En el Getafe, perdón.
Getafe.
Arribas es buen jugador arriba.
Es un jugador no consagrado, pero bueno, de primera división, vamos.
¿Has dicho que va Blanco?
8 goles lleva en esta temporada. Sí. Y sí, Blanco también está en
esos dos son buenos.
En el banquillo.
Arriba, si
Blanco es un jugador que juega en el centro del campo. Gutiérrez es un lateral con largo recorrido en banda izquierda. Chus es el central. Arriba es un media puntita.
Ese me
que
gusta.
Cae también por banda. Y Hugo Duro es un hombre de gol arriba.
Y el Valladolid recupera, tiene bajas, pero recupera gente también, ¿no? Creo que Oscar Plano.
A Oscar Plano, Alcaraz y San Emeterio.
Vale. Bueno, son 4 bonos. Bueno.
Ese es el partido que cierra mañana la jornada del sábado.
Buen partido.
Muy bien, Mel.
Pues, Cuadra Fernández dirigirá el partido.
Cuadra Fernández, un gran madridista.
Y Jaime Latre estará en el bar.
Los amigos Santiago Romo Soriano y don Rafael Sierra mandan al aire la formación de la peña Don Sintín, ¿eh?
Don Sintín.
Pero Peña, ¿qué peña madridista Don Sintín?
Pedro Madrid, Melchor, Don Sintín. Presidente Romo Soriano, vicepresidente Don Rafael Sierra.
Sin fin.
Perfecto.
Muy bien.
Pues nada, pues
oye, muy bien, Melchor.
Gracias, cada viernes
gracias por todo, ¿eh?
Sí,
Alex. Cada viernes os daremos una pindorita, a ver si
hoy has levantado esto.
Y tanto.
Sí, dice el torero que para acabar esto hay que poner
Soleá, dame la mano, quiere.
Pasa la Macarena cuando se acabe el asunto, ¿eh?
No, quiere escuchar Soleá, dame la mano.
Bueno, no vamos a poner todas el primer día de Cuaresma, ¿no? Son 40 días, ¿eh? Son 40 días,
hay que dosificar.
Hombre, en la COPE la podemos poner perfectamente.
No, ya, pues
yo estoy pensando
si
ya.
Si gastamos todas en el primer día, no vamos a tener más para el siguiente.
Pon los tíos que dan grito que pone tú y gato.
Yo estoy pensando en el programa del parador.
Sí, sí, yo tampoco me lo he quitado de la cabeza, Germán. Uf, parador de Ferrol.
Bueno, y el líder, que el líder, que le pasa al líder.
Bueno, cierto, espera, Mel, gracias, ¿qué?
Un abrazo, Mel.
Por cierto, simplemente, mañana hay una buena causa en el estadio de Zorrilla.
Sí, señor.
Más de 1000 baby pelones para concienciar sobre el cáncer infantil. Así que yo creo que es una
baby pelones iniciativa. ¿Qué es baby pelones?
Pues unos
muñecos.
Muñecos sin pelo.
Exacto.
Pero que se va a hacer.
Es un fenómeno.
Para concienciar por el cáncer infantil.
Un gesto, serán los muñecos,
gesto para
los colocan gesto para...
que estarán sentados en la grada.
Alrededor de lo que es el césped, vamos, o sea, en la grada, supongo. A mí me parece un detallazo.
Ah, pues muy bien. Pues muy bien.
Es una buena iniciativa para esa tremenda.
Y sobre todo, Melchor, y sobre todo, Melchor, en este momento. En este momento,
sí, porque parece
en
que
este
solo
momento,
hay,
sí,
hay
porque
una cosa que
nos han metido en la, exactamente, en la cabeza, y hay muchos tratamientos parados y mucha gente. Totalmente. Y en este momento, sí. O sea, vamos a ver si...
El lunes fue el Día del Cáncer Infantil, el Día Mundial del Cáncer Infantil. Hablamos en el kilómetro 42 de ello, con un par de casos. Sí, señor.
Por eso es importante destacarlo.
Además, verdad. Dime. Adiós, Mel, gracias.
Buenas noches.
¿Qué señas me estás haciendo?
No, que está escuchando y nos está escribiendo Óscar Zaldaña. Dice
el del Salvador, el amigo del Salvador.
El amigo del Salvador.
Óscar, Melchor.
Ya se ha quedado contento con la pronunciación de Melchor. Pero dice que está escuchando a Guas y dice, ya que estáis hablando de mí, lo que más ilusión me haría es que Tomás Guas me salude. Ya con eso me quedo.
Hombre,
vamos, Guas.
Los demás somos una mierda.
Tomás.
Los demás están pintados. Nada, un abrazo.
El resto te aplaudimos.
Somos
un abrazo y no nos dejes nunca.
Hala. Adiós, Mel.
Y si ves al
más,
hasta luego, Mel.
Viva Honduras.
Hoy merece 3 de pedido.
Otro oyente dice que solo tiene 13 jugadores del primer equipo del Real Madrid. Pues es lo que hay. Que salgan, ganen y listo. Eso es el Real Madrid, ¿no? Uno dice que lo de la Carta de Libertad está muy bien, pero a ver si os pensáis que Bale o Isco van a perder el año de contrato que les queda, que no va a ser tan fácil. Un oyente dice que hay un cartel en el Bernabéu que pone «Llévese 3 y no pague ninguno». Sí. Otro dice «¿Pero vosotros creéis que viendo el espíritu de Isco cuando sale a jugar, algún equipo puede tratar de ficharle pagando algo por él?». Y otro oyente dice que hay dos formas de aumentar tus ingresos: vender o ahorrarte los pagos que tienes pendientes. No pagar la ficha de estos jugadores también le va a servir al Real Madrid para disponer de esos 100 millones que quiere conseguir. Y este es otro oyente a través de WhatsApp.
Ramos se va a coste cero. Si van a vender 3 jugadores a coste cero, entonces ¿a quién van a vender para poder sacar precio para comprar a Haaland y a Mbappé? ¿Van a vender el estadio o algo por el estilo para ir a hacer la rotonda ahí antes de que lo vendan?
1-5, 12-5 en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad.
No lo pregunté que vuelve.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya...
En 15 segundos llegamos a la 1, a las 12 de las Islas Canarias. Hemos hablado del Valladolid y Real Madrid. No olvidamos los otros partidos que se juegan mañana. Hay uno a las 2 que es tremendo, ¿eh? El Elche-Eibar es tremendo. Elche-Eibar.
Para jugarlo sin pelota ese.
Sí. Después se juega el Atleti Madrid-Levante. ¡Gato!
¡Uy! El todos líder. Al barco de Lemar.
El líder. Recupera a Lemar, pero pierde a Carrasco para mañana.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es cada partido y cada jornada es una aventura, porque si no es por COVID, es por lesión o molestias o lo que sea. Pero bueno... ¿sabes qué? A mí eso no me gusta nada, esto de los barcos que fleta, eso es muy de Lama. Voy a fletar un barco, no sé qué, pero se fletó un barco de Lemar y se ha subido muchísima gente a ese barco, ¿eh? Lo capitaneé al Cholo y se ha subido mucha gente porque la verdad es que el futbolista da un cambio.
El primero que se ha subido ha sido el futbolista.
Sí, sí, sí.
Lozano, no, de antes, de chico jugaba
sí, bien. Sí, es verdad, es verdad. Claro. Sí, sí, sí.
Ahora, entre los caídos del Madrid y del Atlético puede hacer una plantilla.
Guau, es tremendo, guau.
Es que son 13 y 15, creo. Son 28 tíos de jugadores en la primera plantilla entre los dos equipos.
Madre mía.
Así que, ¿preocupa el empate del miércoles o no? ¿Cómo se valora eso? ¿Como dos puntos que se han quedado en el camino o un punto más de ventaja?
Cada uno da la interpretación que quiera. Yo creo que es un partido menos y es un punto más, sinceramente. Yo creo que hay más intención desde el entorno de crispar el ambiente de que está perdiendo fuelle el Atlético y perdiendo puntos, pero me parece que si juega como está jugando, el otro día juega muy bien, no gana, pues mira, porque no entra la pelotita.
Bueno, no entró la Correa, pero las que hizo Oblak, sobre todo la última que le hizo a Rochina, creo que fue.
Sí, a Rochina, sí, sí.
A Clerk.
A Clerk, sí, perdón, sí, es verdad.
Sí, la del último minuto, sí. Te quedas con eso, pero ¿cuántas tuvo el Atlético? Es que tuvo la de Correa.
Sí, la de Correa sobre todo, sí.
Que nos ponemos muy, muy estupendos. Empatar el campo en Levante es un punto más, queridos. El Atleti va a hacer 250 puntos.
Todo eso está bien, Tomás, siempre y cuando gane mañana.
Bueno, sí. pues ahí estamos. Pero tú vas al campo en Levante.
En esta ecuación siempre olvidamos una cosa, Guas, y es que estamos centrando el objetivo en el Atlético de Madrid, que es verdad que va líder, que puede perder la liga si palma todo, pero es que, ¿qué van a hacer los que van detrás? ¿Van a ganar todo? Es que esa es la duda.
Eso es una cosa, y el rival juega, y el Levante pues no te ganó de milagro cuando el Atlético pues tuvo el 1-2, pues hecho. Bueno, pues si es que esto es fútbol. Ahora no sea tanto drama porque ha empatado un partido. Porque hay que
ganar, pero insisto, siempre y cuando gane mañana. Mañana el Atlético no
había
gana...
Había un entrenador que siempre decía que el resultado es bueno según lo que hagas el siguiente partido.
Sí, tal cual. El punto de hacerlo bueno en casa. Sí,
no
sí,
está mal pensado. Sí. La media inglesa de antes.
Bueno, sí. pues vamos a ver mañana.
Empata fuera y gana en casa.
Pues sí. Hemos dicho antes que hoy se cumple justo un año de esto.
Hoy el Valencia en Italia, ante el Atalanta de Bérgamo, cuyo estadio no vale para recibir Champions, así que se van a la vecina Milán para recibir en el mítico San Siro al Valencia.
Tercio de la población de Bérgamo aproximadamente hoy aquí en el estadio en San Siro, en torno a 45.000 seguidores del Atalanta, sin duda el partido con más espectadores del conjunto italiano.
Se acabó el partido, goleó el Atalanta. Atalanta 4, Valencia 1.
Y a partir de ahí, pues lo que ya todos sabemos.
Ahí empezó todo,
sí señor. Esta historia que nos acompaña, sí.
Sí, sí, señor. Fíjate lo que fue. Aquello de Bérgamo fue puff. Había unas imágenes hoy de los militares sacando féretros el año pasado.
Sí, sí.
Pues, en cosa de 8 o 10 días a partir de ahí.
Nada, en una semana, Tomás.
Entonces viajabais, Hugo.
Sí, claro. Viajábamos, iba a decir inconscientes, pero no, ya viajamos sabiendo lo que estaba por venir. No todo lo que estaba por venir, evidentemente, éramos totalmente desconocidos de lo que estaba por llegar, pero sí que viajamos sabiendo que, por ejemplo, se había reducido el aforo de San Siro a la mitad, precisamente como una de las primeras medidas a tomar, que cuando aterrizamos en el aeropuerto allí en Milán hubo controles de temperatura. Ya había diagnosticados 3 infectados con el virus en la región de Lombardía y, como decía Tomás, días más tarde, yo creo que una semana más tarde, fue el primer fallecido y se empezaron a suspender partidos de la Serie A. De hecho, el Valencia, este partido es el 19 de febrero, el 28 de febrero el Valencia ya empieza a tomar medidas de restricción en la ciudad deportiva, con sus aficionados, con la prensa, en las ruedas de prensa y
fue el
y
primero,
demás.
¿No?
Sí, fue el primero. Sí, y de hecho se le señaló bastante porque había despertado cierto alarmismo, ¿no? dentro del fútbol español, y luego se cogieron los demás. Pero paseando por allí, paseando por el Duomo, paseando por los aledaños del estadio, evidentemente no había mascarillas. Ya se vendían mascarillas en algunas de las farmacias y de los puntos de venta allí en Milán, pero evidentemente había una masificación que totalmente descontrolada. Había 2.500 seguidores del Valencia que se desplazaron hasta Milán. Se contó en su día 40.000 seguidores que se desplazaron desde Bérgamo, la localidad del Atalanta, hasta Milán, hasta el partido de San Siro. Y aquello, como luego dijeron en Italia, fue una bomba biológica.
Mucha gente dice, ya dijo en su día que ese partido no se tenía que haber disputado, y el partido en Mestalla, os recuerdo que se disputó a puerta cerrada, fue el primer partido aquí a puerta cerrada. Y por ejemplo, lo que decía Joseba de las medidas, cuando el Valencia toma las medidas, ese día había un clásico del fútbol español en el Bernabéu con 80.000 espectadores, un Madrid-Barça. O sea, que no lo vimos venir, a pesar de que empezábamos a estar advertidos.
Y luego se jugó el partido del Atlético de Madrid-Liverpool, fíjate, bastante más tarde.
Y luego vino el 3 de marzo, fue el clásico, luego vino el famoso 8M.
Sí.
Y después de eso, ese mismo día, el
Madrid. Y después del 8M, fue el Liverpool-Atlético de Madrid, fue el 11, exacto, ¿no?
Que luego fue cuando se tildó por parte de las autoridades británicas que había sido una irresponsabilidad increíble, 2,000 y pico, 3,000 seguidores, tal, pero se jugó y vaya si fue gente.
Yo recuerdo perfectamente de ese día cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que se cerraban los colegios por 2 semanas, que a todos se nos vino, vamos, un tsunami encima diciendo, ¿qué hacemos 2 semanas con los niños? Pues fíjate.
El fútbol paró el 8M, que el último partido creo que es que el Madrid pierde en campo el Betis.
Exactamente, correcto.
Y pierde el liderato.
Ese es el último.
En mi vida periodística entró por el Tour de Abu Dhabi, que empieza este fin de semana también, que es un tour organizado por gente de Milán, la mayoría, gente de RCS, de la empresa que organiza el Giro de Italia, que se fue para allá y allí hubo un lío morrocotudo también, con tú entras, tú sales, tú no sales, tú positivo, suspendo etapas. Ahí fue donde yo me di cuenta de que esto podía tener su aquel.
Pues consecuencias ha habido muchas, muchas, y unas de ellas son económicas, que están siguiendo, o sea, están teniendo todavía nuevos capítulos, como por ejemplo en Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal estáis?
Porque creo que ha sido en un periodo de 10 meses los jugadores del Athletic se bajan el sueldo por segunda vez en 10 meses, ¿no?
Sí, la primera fue en abril, en pleno confinamiento, cuando la plantilla del club acordaron una merma del 6% en las remuneraciones de la plantilla al completo, y hoy se ha anunciado otro nuevo acuerdo, una reducción salarial que contempla hasta un 8,5%, desde un 8,5% hasta el 10, en función de una serie de variables que no se han concretado públicamente, pero como mínimo ese 8,5% va a suponer un ahorro aproximado de 7,5 millones de euros para el club, en una medida que intenta la Junta Directiva que preside Aitor Elizegui les ayude a sacar adelante la Asamblea Extraordinaria del próximo domingo, en la que van a volver a presentar sus cuentas, las del pasado ejercicio y el presupuesto para esta temporada, y es, Joseba, una asamblea con mucho en juego, ya que ya hay algunos grupos de socios compromisarios que han anunciado su no, y si la Junta Directiva Rojiblanca no consiguiese sacar adelante por segunda de las cuentas, se estaría ante un escenario desconocido e inédito en el Athletic, hasta el punto de que no se contempla nada en los estatutos. Esta semana, preguntado al respecto, lo que ha adelantado Aitor Elizegui es que en ningún caso va a dimitir. Lo que no sabemos es cómo seguiría, con qué condiciones seguiría funcionando el club, pero vamos a esperar qué pasa el domingo.
O sea, que hay no es sistemáticos, ¿no?, en toda esta historia.
Sí, bueno.
Se haga lo que se haga, la van a matar que no.
Bueno, hay precisamente desde el club se acusa a cierto sector de los socios de el no por el no, pero también hay socios que explican que no es un no por un no, sino a la vista de las cuentas. En realidad ya se sabe lo que van a presentar ante la Asamblea, la Junta Directiva, y después de estudiar esos, vamos a decir, esos presupuestos, esas alternativas, esas modificaciones económicas, pues entienden que no hay razones para aprobar la gestión de esta Junta Directiva. Pero bueno, veremos a ver si esta última medida, este golpe de efecto que se ha anunciado hoy, además del hecho de no cobrar por el momento la cuota de 2021 y algún otro ajuste que se ha hecho, permite sacar adelante a Aitor Elizegui la asamblea del domingo.
Pues estaremos atentos. Gracias, José Ángel. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, agur.
Bueno, pues antes de despediros, estaréis pendientes del tenis, ¿no? Aunque no estén Rafa Nadal en el Open de Australia, ¿no?
Digo, bueno, poco menos.
Yo creo que va a ganar Medvedev.
Yo también creo que va a ganar Medvedev.
Estoy convencido, ¿sí? Pero no porque lo desee, ¿eh? Es que creo que va a ganar.
¿Seguro? Yo creo que Medvedev
está en una racha tan brutal.
Este tío, cuando juega bien al tenis, es una barbaridad.
Parece imparable, vamos.
Habéis estado una chispita, a un chichipás, de estar aquí el domingo por la mañana todos, ¿eh? Porque me habían encargado a mí el tramo en caso de que
de Panera hubiera llegado a la final.
Pues vaya.
Y hubierais sido citados todos como pactamos el viernes pasado.
Sí, señor. Oye, escucha, si hubiera sido maravilloso.
Angelito.
¿Qué, vamos?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Señora.
Espero que no solo sea que no solo sea creer, sino que también sea querer que hasta Víctor Fernández vaya con Medvedev, espero.
No, pero yo te pregunto, Angelito, ¿está o no está Medvedev ahora para ganarle a Djokovic?
Para mí, sin duda. Pero no para ganarle a Djokovic, que es este tío, primero ya le ha ganado, le ha ganado recientemente, pero no a él, ha ganado a 12 top 10 en los últimos 3-4 meses.
Tú y yo sabemos pasado, que gana Djokovic.
Lleva una racha de 20 partidos ganados, 12 ante top 10.
Voy con Medvedev, yo siempre te digo lo mismo, es el tío más divertido para ver tenis, porque entre saque y saque tarda 3 segundos.
Angelito,
falla y hace pim, pam, pum.
¿Por quién ha puesto 80. ¿Por quién ha puesto Angelito? Porque el otro día con la NFL no era la que liaste, macho.
Bueno, yo te digo lo que tal. A ver, favorito es Djokovic, que ha jugado 8 finales y ha ganado las 8. Pero yo creo que va a ganar Medvedev. Entonces, ahora quédate con lo que quieras.
Djokovic.
Quédate con lo que quieras. A ver, nos va a quitar el número 2, también te lo digo, si gana Medvedev. O sea, que se pondría Nadal 3 y Medvedev 2. Pero, sinceramente, aquí la pelea...
Te duele más lo de los Grand Slams.
Efectivamente, aquí la pelea es los Grand Slams. Y aquí, si estamos 20-20-17, mejor seguir así que 20-20-18.
Va a ganar Novak.
Bueno, veremos a ver. Yo lo que digo es que Medvedev es el tenista más en forma del circuito, pero que nadie compite como Djokovic, y menos en Australia. Con lo cual, pues a ver con qué...
Y que tiene ese maravilloso misterio de la espalda doliente que nunca acaba de ser
cierto. No le duele, Germán. Vaya, vamos a ver. Esto era un tema que le tenía limitadísimo. Esto era un tema que...
Pero no era
en cualquier
la espalda,
otro
era,
torneo.
Era una contractura abdominal.
Siempre duele
abdominal.
La zona abdominal, el costado...
Esto era
en cualquier otro torneo que no fuese un Grand Slam, se hubiese retirado. Y esto era, cuidado, secuelas muy graves después del torneo por forzar.
No tenía nada,
y sin embargo, en el último partido ha dicho que ya está perfectamente, que no le duele y que no tiene ninguna lesión.
Oye, por favor, no desprestigiéis a un tenista del
extraordinario,
de
espectacular. Uno de los tres mejores de la historia, concretamente. Concretamente, por números, el tercero.
Empezamos
ni el primero ni el segundo.
Empezamos el Abierto de Australia hablando de los dolores de Nadal. Y diciendo que ir a fisios, que si tuvo que... No me digáis ahora que Djokovic no podía tener esas molestias.
Mira, esto es como los futbolistas que se tiran en el área y los que sabes que nunca se tiran y de repente un día caen. O sea, cuando un tío cae y no suele tirarse, tienes que decir, sospecho que puede ser penalti.
¿Sabes
el que
cuál
se
es
tira
la
regularmente, no te lo creas.
¿Sabes cuál es la inmensa diferencia? Que no oigo a ningún tenista decir, Nadal finge lesiones. Y oigo a muchísimos tenistas decir, Djokovic finge lesiones.
Bueno, ¿qué vamos con Osaka o con Brady? Brady se llama la muchacha, Jennifer, ¿no?
Jennifer Brady tiene un meritazo increíble porque es, mira, un Medvedev.
La tenista
más buena, pero es que Osaka es muy bueno. Es que Osaka es la mejor.
Yo voy con Osaka.
Y sí que os digo una cosa, para que luego riáis de lo bien que hablo de Muguruza. Solo hay una tenista en este torneo que ha puesto contra las cuerdas a Osaka. De hecho, tuvo dos bolas de partido. Es Garbiñe Muguruza. Todas las demás las ha ganado fácil.
¿Eres jefe de prensa ya de Garbiñe tú o no?
Oye, García, te voy a decir una cosa para que te la aprendas. El 21, por una cuestión de justicia divina, solo puede caer en un Roland Garros. No pinta nada el 21 en Australia.
Hombre. El 14
en París. El 21 es Roland Garros. Y allí mismo tenía que decir, ahora me retiro.
Vamos, que tengo 30 segundos para las preguntas. Adiós, Angelito.
Un beso.
Adiós. Eri, ¿es un año triste para el ciclismo por la retirada de Valverde?
No, es ley de vida.
Germán, ¿por qué se hunde la Liga Española? Carajo, ya lo hemos dicho.
Por Tebas.
Hugo, ¿por qué Tebas defiende a ultranza a Peter Lim?
Pues es una buena pregunta, porque cuando llegó en 2014 lo primero que dijo fue, no me gusta nada la llegada de Lim, así que él sabrá. Pero bueno, ha abierto una sede en Singapur de la Liga, por ejemplo.
Ah, amigo. Ay. Juan Gato, ¿es Marcos Llorente el nuevo Raúl García del Atleti?
¡Uf! No, yo creo que Raúl todavía está por encima de Marcos Llorente.
¿Qué dices?
Víctor, siendo realista, ¿qué porcentaje de posibilidades le das al Sevilla de pasar en Champions?
Cero.
Y Tomás,
pero el fútbol español está muy bien.
Si no llegan Mbappé o Haaland, ¿sirve Jaycee como fichaje?
Y Raúl González Blanco.
Oh, mira, vaya pareja, ¿eh?
Hoy le han tocado la carita en la Fonteta, ¿eh? Hoy le han tocado la carita, guay.
Sí.
No, hombre, pero si es que esto del Madrid en baloncesto es un milagro, hombre.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Don Sindín, nos quiero mucho.
Don
Sindín. Adiós, hasta el viernes que viene. ¡Hala! Casi rompe alguno el aparato. Al campo del gas.